La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Nuevamente nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompañamos Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda. Rocío, bienvenida.
Luis Eduardo, gracias. Un saludo a todas las personas que en este momento se unen a Voces Unidas desde todos los lugares del país.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por esta razón, Voces Unidas ha decidido dedicar esta emisión para conocer mucho más de esta problemática que afecta a tantas familias colombianas. Para conversar sobre este tema nos acompaña Fernando Travesí, coordinador del Fondo de Justicia Transicional del PNUD. Bienvenido a Voces Unidas, Fernando.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Para iniciar, sería bueno comenzar definiendo qué es la desaparición forzada, Fernando.
El delito de la desaparición forzada tiene una evolución desde sus orígenes, que empieza siendo un delito que se comete principalmente por definición por autoridades estatales, porque se produce después de una detención por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que después de la persona no se tiene razón, no aparece, etcétera, y empieza el delito de la desaparición forzada. Pero después, a nivel normativo, jurisprudencial, se usa una definición más amplia, puesto que hay otros actores que en zonas de conflicto, otros agentes que ya no son estatales, crimen organizado o las guerrillas, pero también el Estado, pueden cometer el delito de desaparición forzada, en el cual una persona es detenida y su rastro se pierde. No se sabe si es un secuestro, no se sabe si hay un homicidio, no se sabe, no hay noticias, no hay contacto con esa persona que está retenida, y ahí se genera el delito de desaparición forzada. Por decirlo así simplemente y muy rápidamente, Eso sería el concepto que se esconde detrás del nombre.
Fernando, ¿quiénes son las víctimas de ese delito?
También hay una evolución en eso. Aparte de la persona que sufre directamente el delito, digamos el desaparecido como la víctima directa y en un principio la única, sí que se va viendo una evolución como la definición de víctima se amplía para incluir también a los familiares de esa persona desaparecida, que sufren una de las afectaciones más terribles y más graves de cualquier delito, ¿no? El quedarse sin saber qué ha pasado con esa persona que ayer estaba yo lleno, y sin poder hacer un duelo, generalmente enganchados en una búsqueda sin descanso durante muchos años de esas personas hasta que no tengan unas noticias fehacientes de qué es lo que ha ocurrido con ellas.
¿Y en Colombia está reconocido en la legislación este delito? ¿Y cuál es el concepto de víctima que aplica aquí en Colombia?
En la versión amplia, y es una lucha de muchas organizaciones de víctimas de desaparición forzada, que precisamente han hecho ese reclamo, que son los familiares de desaparecidos y que son los que en gran medida han conseguido la evolución de la legislación y la evolución de las sentencias judiciales a nivel jurisprudencial para que se incluya en la definición de víctimas el concepto mucho más amplio que no solamente el desaparecido, ¿no?, sino también todas las personas de su entorno familiar.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Cuál es la intención de conmemorar este día, Fernando?
Bueno, yo creo que es un deseo que se concreta con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de visibilizar el delito, de visibilizar tanto su magnitud como la importancia del delito. Es una conmemoración relativamente reciente, se comenzó en el 2010, cuando se declaró el día 30 de agosto, y responde a, como decía, la magnitud del delito en muchos países, ¿no?, al impacto que tiene en los círculos de las familias. Hace un momento, cuando hablábamos de las familias, me quedaba pensando también que la familia muchas veces no solamente es una víctima pasiva de la desaparición forzada, sino que es muy común que las familias sufran amenazas, hostigamientos, ataques, si comienzan la búsqueda o si persisten en la búsqueda de la persona que ha desaparecido, ¿no? Entonces es un delito bien particular y se conmemora en el día del 30 de agosto para darle la visibilidad y sensibilizar a las personas que no han sido afectadas por este delito de la importancia y la gravedad que tiene.
Fernando, ¿y en Colombia, en términos de visibilidad, de este delito, ¿cómo estamos?
Bueno, pues yo creo que nosotros como Naciones Unidas hemos hecho mucho trabajo y si uno mira hacia atrás creo que se ha mejorado. Por supuesto no es todavía suficiente, pero nosotros hemos hecho mucho trabajo apoyando a las organizaciones de víctimas y a los familiares, hemos trabajado con medios de comunicación, hemos trabajado con la institucionalidad. Yo llevo ya bastantes años en este país, llevo desde el 2006 y si pienso en el 2006 la visibilización que tenía el delito y la que tiene ahora, evidentemente hay un progreso. Hay unas políticas públicas que quizá no son todavía suficientes ni todavía funcionan, pero ya las hay. Hay un reconocimiento en la agenda política más o menos del delito. No suficiente, pero creo que se ha avanzado bastante. También tengo que decir que la dimensión del delito de desaparición forzada en Colombia es tal que en realidad la visibilidad y las políticas públicas y el interés por este delito debería ser muchísimo mayor.
Voces para el análisis.
El delito de desaparición forzada en Colombia sigue siendo un tema preocupante. En la actualidad, según cifras oficiales, alrededor de 85.000 personas han sido reportadas como desaparecidas y aproximadamente 20.000 como presuntas víctimas de desaparición forzada. Andrea Núñez Uribe, directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, dialogó con Voces Unidas sobre los avances que se han presentado y las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional para combatir el delito de la desaparición forzada en el país.
Los principales avances que se han hecho por parte del Estado están reunidos todos en la Ley 589 de 2000, mediante la cual primero se tipificó el delito de desaparición forzada. También en esa misma ley se creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y otro aporte muy, muy importante es que en esta ley se creó también el mecanismo de búsqueda urgente.
De esta manera, Núñez destacó los esfuerzos que desde la Defensoría se realizan para brindar una atención psicosocial a las víctimas y sus familiares.
Bueno, pues desde la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se atienden los reportes de personas presuntamente desaparecidas forzadas o también de personas que han sido desaparecidas por otras razones, incluso por ausencias voluntarias o cuando detrás de la ausencia puede estar otras conductas penales como el secuestro o como la trata de personas. También aquí contamos en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas con una atención psicosocial también para los familiares o las personas allegadas que se acerquen a hacer un reporte de una desaparición presuntamente forzada.
Por otra parte, Gloria Gómez, coordinadora general de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADE, indicó la labor que desempeña la organización y señaló su visión frente a la respuesta que ofrece el Estado en el delito de la desaparición forzada en Colombia.
ASFADE es una organización que desde hace más de 30 años viene luchando contra las desapariciones forzadas, pero también por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Definitivamente para el Estado no ha sido primordial. El Estado colombiano no tiene una voluntad política para asumir políticas públicas que sirvan para erradicar la desaparición forzada, pero también que sirvan y sean eficaces para garantizar los derechos a las víctimas de la desaparición forzada. La desaparición forzada en Colombia se sigue utilizando porque no hay sanciones ejemplarizantes, se sigue utilizando para generar terror.
Finalmente, Gómez invitó a los familiares de los desaparecidos a no perder las esperanzas y a reclamar sus derechos como víctimas de este delito de lesa humanidad.
Definitivamente la sociedad tiene una responsabilidad. Por eso yo llamo a los familiares a continuar hablando de ellos y de ellas, a continuar mencionándolos, haciéndolos visibles, mostrando sus rostros y, por supuesto, exigiendo los derechos de las víctimas como una realidad que necesitamos para cicatrizar todas estas heridas.
Continuamos en Voces Unidas conversando sobre la desaparición forzada con Fernando Travesí, coordinador del Fondo de Justicia Transicional del PNUD. En el anterior reportaje escuchábamos la voz de la Defensoría del Pueblo sobre los avances que se han alcanzado por el Estado colombiano para combatir la desaparición forzada y la visión de la sociedad civil sobre estas iniciativas. Fernando, ¿en qué consiste el trabajo que ha venido adelantando el Fondo de Justicia Transicional para fortalecer la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas?
Pues precisamente hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo, con las FADES, con otras organizaciones, ¿no?, en el marco de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Comisión de Búsqueda es un organismo también que lleva unos años existiendo en Colombia y que debe ser el que impulsa, coordina, diseña y monitorea la política pública para prevenir este delito, para luchar contra este delito, investigar, juzgar, etc. La Comisión yo creo que juega un papel muy importante. Creo que debería tener un rol más alto, un rol más activo, que todavía no ha alcanzado, y ser verdaderamente un ente articulador de la política pública. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Comisión, hemos fortalecido su capacidad, su estructura, su funcionamiento, y sobre todo hemos fortalecido a las instituciones que la conforman en su actuar y en el cumplimiento de sus mandatos en este tema. Hemos conseguido con la Comisión crear un mecanismo de búsqueda urgente que se implemente en partes del país, romper con ese mito de que el mecanismo de búsqueda urgente necesita 72 horas de desaparición de una persona para poder activarse, que es un gran error, que es algo que todo el mundo tiene que saber que no es así, que los funcionarios deben activar el mecanismo de búsqueda urgente inmediatamente tras la denuncia de los familiares. No hay un plazo ni de 72 ni de 24 horas. Es una gran mentira y va en contravía del mecanismo de búsqueda urgente, porque lo que importa es exactamente reaccionar, y es en el momento en el que uno puede encontrar a esa persona con vida y evitar que se produzca el delito de desaparición forzada. Hemos trabajado mucho en ese tema con la Comisión, sensibilizando, formando policías, dando mucha formación en las regiones, a las organizaciones de víctimas, etcétera. Hemos trabajado mucho también con la Fiscalía y con el Instituto Nacional de Medicina Legal para las exhumaciones y la identificación de restos mortales, que es una de las únicas y la base de la reparación de las víctimas, ¿no? Pasa por conocer la verdad de lo que ha pasado con los familiares y, por supuesto, en los casos en los que es posible, recuperar los restos mortales y hacer una identificación y entregarlos a las familias de manera digna. Con la Comisión hemos conseguido que haya también un protocolo de entrega de restos mortales a los familiares.
Si pudiéramos como resumir muy brevemente el mecanismo de búsqueda urgente y cuáles serían como aquello que la ciudadanía, quienes nos están escuchando, deberían tener en cuenta.
Yo creo que muy resumidamente, porque es un mecanismo complicado, lo que tiene que saber la ciudadanía es que es un derecho, que no es una opción que tenga la policía o un órgano judicial de activarlo o no. La gente tiene derecho a que se active ese mecanismo de búsqueda urgente. Tienen que acudir a un funcionario judicial o a la policía después para denunciar la desaparición y solicitar esa activación. A veces se deniega, pero hay recursos también para contraponerse a esa denegación. Entonces, es rápidamente un mecanismo que, cuando la familia tiene la sospecha de que esa desaparición responde a algo que va más allá de una voluntariedad de la persona, hay que presentarse ante la autoridad y solicitar la activación del mecanismo.
En su propia voz.
Mi nombre es Diana Marcela Gómez Correal, hago parte de Hijos e Hijas por la Memoria, y ahora que se conmemora el Día del Detenido Desaparecido, mi padre, Jaime Gómez, fue desaparecido y asesinado. Él desapareció el 21 de marzo cuando hacía ejercicio en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, y luego, pues, de muchas búsquedas durante un mes y unos días, sus restos aparecieron en el Parque Nacional por una zona que él no caminaba. Mi papá era asesor en ese momento de la senadora Piedad Córdoba, y pues tenía una larga trayectoria como dirigente de izquierda, sindicalista, docente, entre otras cosas.
¿A dónde van las miradas que un día partieron?
Mi papá, bueno, yo estuve almorzando con él y con otros integrantes de la familia el día antes, y recuerdo mucho que cuando nos despedimos me abrazó de una manera muy bonita, y pues nos despedimos como de una manera muy agradable. Eso es como lo que más recuerdo del día. Eso fue un lunes festivo, el día domingo o sábado estuvimos viendo una obra de teatro, como compartiendo lo que usualmente compartíamos en nuestra relación, que era también como disfrutar del teatro, de la música, del arte, comer rico, pasarla en familia. Bonito recuerdo.
¿A dónde van?
Yo estaba ese día trabajando en la Alcaldía de Bogotá, en la Política Pública de Mujer y Géneros. Pues en general todo el día estuve como muy ansiosa y cuando llegué a la casa me llamó la compañera de mi papá, Lelisa Archila, y me dijo que mi papá pues parecía que había ido a la montaña a hacer ejercicio, pero pues que no había regresado porque sus cosas estaban en la casa, como pues sus pertenencias cotidianas con las que salía a la calle. Pues evidentemente entramos todos como en mucha angustia. Ahí mismo activamos mecanismos de búsqueda, nos comunicamos con Presidencia de la República y se hizo una búsqueda con helicóptero, con perros, con bomberos. Y ya luego, pues digamos que de haber pasado una noche buscándolo en hospitales, en la morgue, como que fuimos siendo conscientes que podía ser una desaparición forzada, y al día siguiente activamos el mecanismo de búsqueda urgente a personas desaparecidas. Cuando se encuentran los restos, se encuentran en una zona por la que mi papá nunca caminaba, y eso digamos que ya de por sí era súper extraño. Segundo, cuando mi papá, sus restos los llevan a Medicina Legal, unos antropólogos forenses independientes de gran reconocimiento nacional e internacional hicieron el estudio de los restos óseos y determinaron que había sido causado por terceros, que había sido una muerte violenta. Entonces en ese momento digamos que al recibir esta valoración de personas expertas, pues nosotros confirmamos que se había tratado de una desaparición forzada y de un asesinato. Bueno, yo creo que en general es algo que le cambia a uno la historia, que la divide en un antes y un después. Creo que se genera pues una tristeza muy profunda, un desazón, una ausencia que pues uno aprende a vivir con ella, pero que es una ausencia que siempre marca, pero además marca mucho el dolor de que una gente como el Estado, que se supone que nos debe brindar garantías y seguridad, te vulnere. Entonces yo creo que ahí se crea una ruptura muy grande en la confianza que uno tiene en el Estado y en parte de la sociedad. Pues genera angustia y genera tristeza.
Bueno, para recoger un poquito lo que hemos conversado hasta el momento con Fernando Travesí, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es la que está encargada en Colombia pues de adelantar la política pública para afrontar, digamos, de manera integral este delito. Y nos explicaba Fernando que hay como tres etapas para combatir este delito: una parte de sensibilización en la que se ha trabajado, una parte de prevención del delito, pero cuando este ocurre, pues viene toda la parte como de cómo superar la impunidad frente a este delito. Entonces, Fernando, ahí el papel del Fondo de Justicia Transicional, del PNUD, ¿cómo ha sido?
Claro, ahí nos centramos cuando, una vez que el delito se ha cometido, en luchar contra la impunidad, es decir, en investigar el delito judicialmente, en identificar a los responsables, en, por supuesto, juzgar y sancionar a esos responsables una vez identificados. En el delito de la desaparición forzada, la identificación viene por la ubicación de la persona, saber si la persona ha sido asesinada o no, dónde están sus restos mortales, y viene una fase de exhumación y de entrega a las familias. Nosotros ahí hemos trabajado mucho, evidentemente, la investigación corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación. Hemos trabajado con la Unidad de Justicia y Paz mucho tiempo para poder hacer un análisis y un cruce de investigaciones y de casos, ¿no? Porque muchas veces los casos puede haber subregistro, pero puede haber doble registro, y hemos hecho como todo un análisis de casos para hacer cruces con el SIRDEC, que es el Sistema de Información y Registro de las personas desaparecidas o fallecidas, y poder cruzar datos y avanzar en los expedientes de investigación. Trabajamos también con la unidad de la Fiscalía sobre desaparición forzada. Hay una unidad específica que trabaja este tema y favorecemos las investigaciones haciendo unos encuentros que se llaman Encuentros por la Verdad, en la que las unidades de la Fiscalía van a las regiones, se encuentran con las víctimas y, digamos, reactivan casos que pueden estar parados desde hace tiempo, ¿no? En el caso de que haya una investigación y una condena, que es el deber ser, también cuando se identifica el lugar tiene que procederse a una exhumación. La exhumación también técnicamente es una responsabilidad de la Fiscalía, de los médicos forenses, y ahí hemos trabajado mucho con la Fiscalía apoyando la realización de esas exhumaciones y también promoviendo el acompañamiento de los familiares, que es un derecho también de los familiares. Ellos pueden acompañar, tienen derecho a acompañar la exhumación cuando saben que va a ser de un familiar o tienen por lo menos los indicios de que ahí va a estar el familiar. Y finalmente la identificación, que es una de las cosas claves en las que ahí entra la responsabilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal, tiene que hacer una identificación positiva y fehaciente para poder hacer entrega de los restos mortales a las familias. Y ahí hemos trabajado con la comisión para que haya el protocolo que mencionaba hace un momento de entrega digna de restos mortales. Y esto es muy importante porque ese es un momento clave para los familiares. Las familias tienen que estar preparadas. Exige todo un trabajo anterior con las familias que se les pueda explicar todo lo que ha llevado a la investigación, todo lo que ha acontecido, que tengan un acompañamiento psicosocial, que tengan una preparación antes de que se haga la entrega, digamos, materialmente, y después también necesitan un acompañamiento posterior. Es un proceso emocionalmente muy complejo que necesita una dedicación y el acompañamiento de profesionales y no se puede hacer de cualquier manera.
Fernando, ¿hay algún tipo de estadísticas frente a este proceso?
Sí las hay, lo que pasa es que hay varias y no son siempre las mismas. Entonces, hay un registro, el registro de personas desaparecidas en este país, ahora mismo no recuerdo, pero creo que está por las 60.000 personas, de las cuales unas 20.000, y aquí pido indulgencia porque no tengo las cifras delante, pero que se reconocen como personas desaparecidas. Ese registro, digamos, la Comisión de Búsqueda lo maneja y también lo discute y van aclarando cuáles casos son realmente desaparición forzada, cuáles aparecen, cuáles no, etcétera. Pero las organizaciones de sociedad civil manejan datos muchísimo más altos. Ellos aseguran que el subregistro es gigantesco y que este país puede tener algunas cifras escandalosas que sacarían, digamos, los colores a otros países del cono sur que han sido famosos por el delito de desaparición forzada. Hay gente que dice, organizaciones que dicen que el número puede ascender a 60-70 mil personas desaparecidas forzadamente en este país, y eso es una barbaridad.
Voces Unidas le preguntó a los ciudadanos si sabían o qué sabían mejor de la desaparición forzada. Ajá. Y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
La desaparición forzada es que cogen a una persona y nadie da razón de ella, no se sabe si la mataron, si la secuestraron, y el caso nunca se resuelve. Queda como si en la impunidad. Nadie le da una respuesta a los familiares. Ellos no pueden hacer un duelo porque no saben si se murió, si está en algún sitio, y nunca encuentran el cuerpo para cerciorarse de que está muerta. Supongo que unos 8 o 10 millones, no sé, yo creo que es muchísima la gente.
No tengo ni la menor idea. Me parece que por la palabra, por la frase, se trata de gente que la forzan a desaparecer.
Se lo lleven a uno sin pleno consentimiento de un secuestro. Estuvo secuestrado y fue terrible para él y para nosotros también.
Muy muchísimas. En Colombia, sí, por lo menos, te digo que unas 2.000, pienso yo, ¿no?
Desaparición forzada, lo que ha pasado, digamos, con los campesinos, con lo de los paramilitares, lo que han hecho los paramilitares, eso. Creo que esa es la idea. No sé, más de 20.000 personas, no sé.
Bueno, según lo que dice el término, es que obligan a alguien a desaparecer. Yo conozco más la parte de los falsos positivos o gente que desaparece porque sí, porque un día no se encuentran. Entonces, digamos, hay personas que se llevan a la guerrilla, que los obligan a trabajar para ellos, o grupos al margen de la ley. Eso entiendo yo por desaparición forzada. Uy, no, yo sé que son más de 2.000, pero ¿cuántas exactamente? No tengo una cifra exacta.
Desaparición, pues yo digo que será, por ejemplo, cuando desaparecen, o sea, secuestran, y será.
Fernando, para seguir comprendiendo este delito, hay dos características, si pudiéramos decirlo así, es que podría estar asociado o está asociada a otros delitos, y eso que dicen que el delito no termina, no cesa. Explícanos, por favor.
Pues es correcto lo que tú mencionas, porque el delito de desaparición forzada lleva asociados muchos otros delitos. Es un delito muy complejo, pero además muy complejo, porque no solamente lleva asociado los delitos, digamos, obvios, que uno podría pensar una retención, un arresto ilegal, un secuestro, etcétera, sino que puede llevar asociado un delito de tortura, la privación de libertad, por supuesto, pero puede llevar un delito de tortura, puede llevar un delito de abuso sexual, un delito de maltrato, bueno, de todo tipo. Entonces es un delito que es complejo, que encierra muchos otros delitos. El no saber, por eso la investigación también es muy compleja, y la investigación no termina encontrando a la persona, sino que hay que también investigar y saber qué es lo que ha ocurrido con esa persona durante todo el tiempo que ha estado desaparecida. Y es un delito que no termina porque el fin del delito no es conocer solamente la verdad o alguna circunstancia de la desaparición, es hallar a la persona, viva o muerta. Pero hallar a la persona. Y hallar a la persona supone saber dónde está, proceder, como yo decía, a la exhumación, a la identificación y a la entrega. Por eso un delito de desaparición forzada no debería archivarse hasta que eso no ocurre. Es un delito que permanece en el tiempo y que sigue cometiéndose hasta que eso ocurre. Por eso es un delito que no se puede alegar la prescripción, ¿no?
Esa es muy fuerte esa palabra, ¿no? Que sigue ocurriendo hasta que no.
Claro, porque en realidad si ustedes hablan con los familiares y como hemos oído, es un delito que ellos siguen sufriendo cada día, y es un delito que lo siguen sufriendo como el primer día. No pueden elaborar un proceso de duelo para cerrar una etapa y trabajar, que es algo muy difícil, y construir una vida después del impacto de un delito, ¿no? No es como un familiar de una persona que ha muerto y ha podido enterrar, tiene que asumir la pérdida, hacer el duelo y seguir con su vida. Las víctimas del delito de desaparición forzada no pueden hacer eso. Es un delito que lo siguen sufriendo como el día de la desaparición. Lo siguen sufriendo, por lo tanto, el delito se sigue cometiendo. Por hacer la analogía, ¿no? Lo terrible y lo trágico es que hay gente que lleva sufriendo ese delito años y años o décadas y décadas.
La voz del experto.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Puede perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Este delito es preocupante, sobre todo porque afecta directamente a la comunidad y al conjunto de la sociedad. Para Reiner Hulle, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, es importante destacar los mecanismos internacionales existentes para combatir el delito de desaparición forzada e indicó la responsabilidad que tiene Colombia como Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Bueno, Colombia felizmente después de un periodo de dubitaciones ha ratificado la convención hace más o menos un año. Creo que entró en vigencia en agosto o septiembre del año pasado. La convención estipula que todos los estados miembros y también Colombia transformen las obligaciones que la convención tiene para los estados en legislación nacional. Primero, definir bien el delito de la desaparición forzada. Muchos estados no tienen ninguna definición en su código penal. Colombia entiendo que la tiene, pero también esa definición debería ajustarse a la definición de la convención. Eso es uno. Otro es implementar todos los mecanismos de protección y prevención, también de reparación que la convención tiene como obligaciones para los estados. Ahí el tema de la desaparición forzada siempre lo ha visto el Comité de Derechos Humanos, sigue teniendo casos del pasado hasta ahora y consideramos que ese es un avance muy importante para mejor enfocarnos en las especificidades de la desaparición forzada.
Fernando, ¿cuál sería el papel de la sociedad precisamente en cuanto a la toma de conciencia frente al delito?
Yo creo que la sociedad civil tiene primero que comprender el delito, y espero que este programa contribuya. ser muy sensible a la particularidad de este delito, ¿no? Y al sufrimiento, al dolor y a lo que supone también este delito. Y creo que es muy importante el papel de ustedes, de los medios de comunicación, en no confundirlo con un secuestro, en no confundirlo con un arresto. Nosotros desde el PNUD, a través del Fondo de Justicia Transicional y con la Comisión también, donde están sentadas organizaciones de sociedad civil, porque ellas tienen derecho también, tienen presencia, hemos trabajado con medios de comunicación y con periodistas, precisamente para explicarles lo que estamos aquí hablando, pero ya de una manera más técnica y más profunda, sin restricciones del tiempo, y para sensibilizarles y que ellos, cuando tienen que cubrir noticias relacionadas con el conflicto, sepan que a lo mejor están diciendo secuestro algo que no lo es, o están hablando de arresto algo que no lo es, y que cuando hacen periodismo investigativo también tengan en cuenta estos temas. Yo creo que los medios de comunicación, igual que han dado visibilidad a otros delitos, como por ejemplo en este país el secuestro es un delito muy visible y que tiene un alto perfil, lo cual es positivo, eso no debe malentenderse, pero creo que el delito de desaparición forzada tiene que tener un perfil más alto para poder responder a la cruda y dura realidad que tiene el país. Ahí yo creo que la sociedad civil tiene que asumir eso. Es difícil asumir que uno tiene esta carga, y los medios de comunicación creo que tienen un papel y una responsabilidad muy grande para poder conseguirlo.
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para todos ustedes. Le agradecemos a Fernando Travesí, coordinador del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales y Rocío Castañeda, con el apoyo periodístico de Grace Vega y Natalia Prieto. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Los esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Manoike, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.